El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
Muy buenas tardes, nos encontramos en Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y los voy a acompañar como todos los lunes a nuestro programa para informarles sobre diferentes temáticas relacionadas a nuestra facultad. Hoy les traigo un tema muy interesante, en especial para los estudiantes de los últimos años. Vamos a hablar de cómo hacer una tesis de ingeniería, por lo que hoy hemos invitado a Mauro Asili, que tiene su tesis recién presentada y en estos días la va a defender. Muchas gracias por estar aquí, Mauro, bienvenido.
Muy buenas tardes, Mantita, gracias a vos por invitarme.
No, por favor. Bueno, para contarles un poco, Mauro ha sido estudiante de ingeniería civil. Ha sido integrante del Centro de Estudiantes, un chico muy comprometido porque lo he visto trabajar muy fuertemente. Y bueno, y ahora está concluyendo su carrera gracias a la beca Juan Carlos Dragonetti Panedile, que bueno, también nos vas a contar un poquito sobre eso, pero básicamente quiero que nos cuentes sobre, bueno, qué pasos has estado realizando para ya estar en esta etapa que, bueno, fácil, ya a un pasito de ser ingeniero.
A un paso de ser ingeniero, totalmente. Mira, básicamente, en lo que respecta al trabajo final de graduación, existe una resolución donde estipula que el alumno puede empezar a iniciar su trabajo final de graduación con 28 materias aprobadas, ¿sí? Bien. Obviamente que para poder defender las tesis tiene que tener todas las materias aprobadas, pero iniciar el trabajo con 28 materias aprobadas en currícula, uno ya puede iniciar.
¿Cuántas materias tienen en la carrera?
Tenemos 48 materias, incluidas lo que son seminarios, más prácticas profesionales supervisadas y el trabajo final de graduación o tesina.
O sea que más o menos ya a mitad de la carrera uno ya puede estar presentando o pensando al menos en la tesis.
Pensando quién podría ser el potencial director, el tema que quiere tratar en el trabajo final de graduación y bueno, iniciar el trámite.
Bien.
En lo que respecta, para iniciar el trámite existe una resolución que es bastante viejita del 2005, se está tratando para renovar esa resolución.
Bien.
Es una resolución de la de 155 del 2005 que... Uno cuando quiere iniciar ese trámite, se tiene que dirigir directamente en la página, lo puede encontrar a la resolución en la página de la facultad,
sí.
O bien directamente en Secretaría Académica.
Sí.
Le pide a la Secretaría Académica, Fernanda Melano, y sacan una copia y en esa resolución están estipulados ciertos formularios que tiene que llenar el alumno.
Bien.
Esos formularios que tiene que llenar dependiendo si se trata de un trabajo individual o de un trabajo grupal. En el caso de que sea trabajo grupal, como máximo son dos personas.
Bien, o sea, ustedes, estudiantes de ingeniería civil, tienen la posibilidad de hacer la tesis de manera personal o con un equipo, digamos, con un compañero.
Exactamente, con un compañero, totalmente. Una vez que se llena ese formulario, creo que son tres formularios, obviamente, ya sea en grupo o individual, tiene que tener su director
del
trabajo final, tiene que tener el título al menos del tema, cuáles van a ser los objetivos fundamentales del trabajo final, qué tipo de bibliografía se va a utilizar y qué tipos de programas son necesarios y si requiere o no algún tipo de material extra para que la facultad les pueda solventar si hay que hacer, por ejemplo, algún tipo de ensayo, solventarlo desde el punto de vista económico. O sea, todo eso lo tienen que tener claro previo al inicio del trabajo final para poder presentar esos papeles. Una vez que esos papeles los tienen completos, se los presenta en mesa de entrada de la universidad, ¿sí? Que es el que está frente justo al diagonal del cajero de Galicia.
Sí.
Ahí presentan los papeles. Y una vez que han presentado los papeles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Arrancar con el trabajo final de graduación.
Sí.
Si ya lo tienen listo al trabajo final de graduación, el director, o sea, el director del alumno que presenta el trabajo final de graduación, tiene que elevar una nota, que se llama nota de finalización del trabajo final, en donde estipula que, bueno, que el director aprueba ese trabajo final, ¿sí? Que está finalizado el trabajo. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer es imprimir tres juegos, en el caso de que sea, como he dicho, presentación individual, presenta tres juegos y un soporte digital. Y en el caso de que sea trabajo grupal, son cuatro juegos y dos soportes digitales que los presenta en facultad. ¿sí? Una vez que han presentado eso, se les informa al coordinador de trabajo final, que en este momento es el ingeniero Martín Paz, se les informa, desde facultad, ¿no? Se le informa al director de escuela, que en este momento es la ingeniera Marcia Rizzo Patrón, y se le informa, obviamente, al decano, que tenemos a Pedro Basualdo, al ingeniero Pedro Basualdo. Se les informa de que ya están elevados, que se han presentado los juegos junto con los soportes digitales. Entonces, cada uno de estos de estas personas lo que tienen que hacer es seleccionar un miembro del jurado. ¿Sí? Porque el jurado está compuesto por 3 personas.
Sí,
entonces,
cada uno lo elige.
De acuerdo al tema que el alumno ha presentado, tiene que seleccionar una persona idónea en ese tema para que, obviamente, forme parte de ese jurado. Una vez que se selecciona a ese jurado, se les informa, obviamente, y tienen que ir a retirar en facultad un juego cada uno, junto con una resolución que estipula que el alumno ya ha presentado el trabajo final y tiene como máximo 20 días para expedir una nota con el aprobado o no del trabajo final. En realidad, esa nota lo que tiene que estipular es si se aprueba o no el trabajo final, es decir, aprobado sin correcciones, puede ser aprobado con observaciones, puede ser desaprobado con correcciones, que en ese caso tiene que vuelve el trabajo final al alumno y tiene que corregir esas correcciones, y si no, desaprobado total. Por lo general esas cosas no suceden, pero el trabajo desaprobado total significa que tienes que elegir prácticamente otro tema. Volver a arrancar con todo. Pero eso no suele suceder. Entonces, con esa nota elevada, junto a, en esa nota también se estipula la posible fecha de defensa del trabajo final de graduación, que eso lo tienen que acordar el miembro del jurado, se lo eleva nuevamente a facultad y, bueno, después facultad se sigue encargando de seguir con todo el trámite. Estipulada la fecha, el alumno junto con el jurado, obviamente una defensa pública, defiende el día acordado.
Bien, recapitulemos.
Sí.
Vos, bueno, has comentado sobre, en el caso de hacer ensayos, que la facultad, digamos, se vería...
Tendría que, bueno, arreglar y ver de cómo solventar esos gastos, si realmente el trabajo final requiere de algún tipo de ensayo extra que tengan
bien
que realizar.
Y bueno, en ingeniería civil, ¿qué tipo de ensayos son?
En ingeniería civil nosotros tenemos nuestro laboratorio. Gracias a Dios tenemos también convenios con la Universidad de Tucumán.
Sí.
Entonces la Universidad de Tucumán tiene laboratorios bastante bien
equipados.
Claro. Entonces uno tranquilamente podría dirigirse a la universidad y allá y pedir permiso. No habría ningún tipo de problema. ¿Solventar gastos en qué sentido? Tal vez en un viaje... Pero
para saber, digamos, para que quienes no conocemos esta carrera, digamos, ¿cómo sería ese tipo de ensayo?
Por ejemplo,
¿de materiales?
De materiales, exactamente. Ensayos de prácticamente a lo que me refiero son ensayos de materiales, ensayos desde el punto de vista estructural. Tal vez hay que hacer algún tipo de modelado, o sea, un prototipo. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, la influencia que tiene la socavación sobre pilas en puentes. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacerse? Un prototipo, es como una pequeña maqueta.
Sí. Pero tiene que ser con los materiales de verdad, digamos. O sea, cemento, estamos hablando
todo,
de cosas
todo,
así
todo,
bien
exactamente.
Fuertes.
En vez de hacer la escala en grande, lo llevamos a una escala mucho más pequeña, pero los materiales siempre tienen que mantener las mismas características.
Bien.
Por lo general, eso tiende a ser, obviamente, costoso.
Claro.
Lleva muchísimo tiempo. Y es por eso que, gracias a Dios, existen las computadoras. Y hoy por hoy todos esos modelados se los hacen directamente en computadora. Todo ese modelado, uno ingresa las características de los materiales, de la estructura, todo. Entonces, trata de observar esas respuestas en la computadora.
Perfecto, bien. Y, bueno, otra consulta que me ha quedado es sobre los tiempos, porque supongamos, ¿no? Bueno, uno ya tiene las 28 materias aprobadas, supongamos que está cursando un tercer año, más o menos.
Sí.
Bueno, obviamente te faltan materias para ver y terminar de cursar, digamos, pero ¿cómo son los plazos de tiempo? Porque una vez que presentas el proyecto, de ahí, ¿cuánto tiempo tienes para presentar el trabajo final?
Como mínimo, creo que exige la resolución, no estoy muy seguro, pero creo que la resolución está que como mínimo se estipula que el alumno tiene que dedicarse al trabajo final 200 horas.
Ah.
O sea, está estipulado.
Bien.
O sea, si el alumno decide, a ver, doy mi consejo, no está bueno que culmine las 28 materias y quieras arrancar con el trabajo final, porque todavía te faltan algunas materias por conocer.
Sí.
Pero hay algunos chicos, como me pasó de mi tercer año, de tener la ventaja de poder ingresar a un grupo de investigación sobre un tema que a mí me gusta.
Sí.
Que siempre le digo a los chicos, traten de formar parte de grupos de investigación, porque más o menos tu cabeza ya se va perfilando qué tema te gusta, qué es lo que quieres. Entonces, culminas la carrera, me refiero a culminar el cursado, claro. Y ya tienes todo el material necesario para sentarte y empezar a escribir el trabajo final. Que a diferencia que pasa con otros chicos que terminan y todavía no saben qué es lo que quieren, cómo encarar el trabajo, y les lleva mucho más tiempo.
Sí.
Pero como mínimo se exige 200 horas para llevar a cabo el trabajo final. Cuando uno tiene antecedentes, por ejemplo, de ayudante de investigación, ya están esas 200 horas de manera implícita, podríamos decirlo.
¿Entiendes?
Porque ya el alumno viene trabajando hace cuándo con todo el tema que va a ser su trabajo final de graduación.
Bien. Entonces, y una vez presentado ya el trabajo final, me decías que 20 días tienen para ver quiénes serían los...
20 días tienen los...
Para entregar y definir.
No, el alumno entrega
y el
jurado después retira.
Por eso, o sea, ya en esos 20 días rápidamente hay que definir quién es el jurado, y el jurado tiene que ya en 20 días dar la respuesta.
Exactamente, dar la respuesta en esos 20 días como tope. Tiene 20 días para dar la respuesta.
Bien, bien. Muy, muy interesante, porque realmente es otra realidad que muchos no conocemos, digamos, justamente cómo es un trabajo de ingeniería civil, porque trabajan en obras y en estructuras tan grandes, que entonces cómo se hace una investigación.
Una investigación desde el punto de vista de la ingeniería,
Bueno, nos vas a contar un poquito sobre de qué se trata la tuya.
Así es.
Bien, vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos. Muy bien, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Nos encontramos con el joven estudiante Mauro Asili, que ya dentro de poco va a dejar de ser estudiante porque se está por recibir de ingeniero civil, y justamente nos está contando sobre de qué se trata hacer, cómo es hacer una tesis, un trabajo final de grado de la carrera de ingeniería civil. Bien, Mauro, ahí nos has estado comentando sobre, cómo son los procesos para realizar la tesis, y en el caso de ahora quiero que nos cuentes, de qué se trata tu trabajo final y, cómo te ha ido, cómo ha sido la experiencia de hacer esta investigación.
Mira, como te he dicho anteriormente, he sido ayudante de investigación. La verdad que hace años que vengo trabajando en este tema, son 3 años como mínimo que vengo trabajando en este tema. Y... cuando te diga el título, tal vez no te llame tanto la atención, pero después te voy a explicar bien. El título de mi trabajo final de graduación es Estudio de Problemas Termomecánicos Acoplados, Aplicación a Hormigón Estructural.
No, suena bastante interesante y como que muchas cosas a la vez.
Exactamente. Básicamente, para que podamos entender todos, es cuál es el comportamiento que tiene el hormigón estructural sometido a las elevadas temperaturas. O sea, cuando hablamos de elevadas temperaturas, nos referimos no únicamente, por ejemplo, a un siniestro, es decir, a un incendio que puede ocurrir de un edificio, sino también a una estructura que en toda su vida útil va a estar sometida a elevadas temperaturas, como será en el caso, por ejemplo, de las centrales nucleares o las torres de enfriamiento. Entonces, la idea es analizar el comportamiento que tiene el hormigón. Y algunos, o los que saben, los ingenieros podrán decir, pero el hormigón tiene muy buena resistencia a las elevadas temperaturas, comparado con la madera, comparado con el acero, es muchísimo más resistente a las temperaturas. Pero la tendencia en lo que respecta a la ciencia de la construcción hoy por hoy, a medida que va avanzando más toda la ciencia, existe lo que se llama el capricho desde el punto de vista arquitectónico de trabajar con elementos estructurales cada vez más esbeltos, con luces libres cada vez más grandes. Ajá. Entonces, o trabajar con hormigones que se conocen como hormigones de alta resistencia, o sea, hormigones que tienen muchísima más resistencia que un hormigón convencional. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos y este material es mucho más sensible a la temperatura que un hormigón convencional. Entonces ahí entra la importancia de por qué el estudio de estos problemas termomecánicos acoplados justamente en el hormigón. Entonces el trabajo básicamente consiste, como he dicho, en estudiar el comportamiento del hormigón, la fenomenología, el estudio de ese fenómeno, y la idea que se plantea son cuatro objetivos. Ajá. Fundamentales tiene mi trabajo. El primer objetivo, que tiene que ver con conocer cómo varían las propiedades térmicas y las propiedades mecánicas del hormigón. Uh-huh. Con la temperatura. Y también otro objetivo tiene que ver con la modelación del problema. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, una columna que está sometida a la acción del fuego. Listo, uh-huh. Perfecto. Representarla, materializarlo a ese ensayo es muy costoso. Ajá. Imagínate, se tienen que trabajar con columnas de 2 metros, un horno que tenga esas dimensiones, sí, que pueda, o sea, lleva, es muy costoso y es complejo. Entonces, lo que te decía anteriormente, gracias a Dios existen las computadoras, entonces bien, con software podemos solucionar todo. Ajá. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es plantear un modelo a partir de un método que se conoce como el método de los elementos finitos. Ajá. Que es un modelo termomecánico. Mm. Es decir, tratar de modelar lo que ocurre en la realidad. Uh-huh. Pero bajarlo a de manera computacional, numérico-computacional.
Wow. Uh-huh.
Todo con software. Entonces, junto con el equipo de investigación, nosotros utilizamos un programa, que obviamente lo hemos adquirido gracias a la facultad. Uh-huh. Junto con el equipo, que se llama FIP, que es Finite Element Analysis Program, un programa de análisis de elementos finitos, que en su versión 8.4. Ese te permite realizar cualquier tipo de problemas desde el punto de vista científico o ingenieril. O sea, bien, uno lo maneja el programa. No es una caja negra. Uh-huh. Como por ejemplo, para que me entiendan, existe por ejemplo lo que es el AutoCAD. El AutoCAD, sí, uno dibuja una línea, dibuja... Sí. Bueno, aquí no. Aquí uno le tiene que dar las coordenadas al programa para que te dibuje la línea. Lleva su tiempo. Es más una programación. Sí. Lleva su tiempo. Entonces, la idea, como he dicho, es modelar eso para poder obtener ciertos resultados, ¿sí?, que a nosotros nos permitan actualizar lo que es el código de construcción nuestro reglamento. En Argentina nosotros tenemos un reglamento de construcción que es el CIRSOC. El CIRSOC, desde el punto de vista, desde el punto de vista de las elevadas temperaturas o de la acción del fuego sobre un elemento estructural, no está bien explicado, no está bien desarrollado. ¿Sí? O sea, lo único que estipula es ciertas recomendaciones desde el punto de vista de las de los recubrimientos que tienen que tener los elementos. Pero no hace ninguna acotación en lo que tiene que ver con el dimensionado de los elementos que podrían estar sometidos a un incendio.
Uy,
¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos junto con el equipo y lo que está estipulado en el trabajo final de graduación es basarnos en dos reglamentos a nivel mundial que son imponentes. Ajá. Que es el Eurocódigo, que rige en Europa, y el ACI, que rige en Estados Unidos. Ajá. Entonces, con esos dos trabajamos y tratamos de, junto con lo que se hace con el modelado y en conjunto con las pautas que nos establece el reglamento, tratar de sacar conclusiones, de extraer conclusiones, más que nada conclusiones desde el punto de vista de recomendaciones que podrían el, claro, día de mañana, ¿por qué no?, incorporarse en el CIRSOC.
Bien.
Ah. 201 del 2005. Y obviamente, como todo implementación que se hace en computadoras, uno cómo sabe si está bien o no.
Claro.
Tiene que validarlo ese modelo.
Sí.
¿Cómo lo valida? Utilizando otros programas.
Ajá.
O bien experimentos que han realizado a lo largo de toda la historia y en todo el mundo. Obviamente han podido solventarlo económicamente. Se han llevado a cabo hasta ensayos sobre estructuras. Ajá. Todo un edificio completo que a propósito se lo incendia. Ajá. Para ver cómo es el comportamiento de la estructura. Entonces nosotros lo que hacemos es ir comparando lo, bien, que obtenemos computacionalmente con esos resultados experimentales. Sí. Y vemos si lo que vamos haciendo está bien o no. Entonces, obviamente que esto es...
trabajo de es un archivo trabajo, también, es, porque a, sí, la vez que vas produciendo el conocimiento, por digamos, eso, tienes que ir constatando con...
Exactamente, sí.
Cosas, es realidades de otra parte del mundo.
Es bastante complejo y esto es muy sencillo. Este es el primer paso.
Claro.
O sea, en el equipo de investigación. Yo la verdad es que pronto me voy a recibir y no sé si voy a seguir en el equipo de investigación. Tal vez tengo otros planes.
Claro.
Pero la idea es continuar con esto porque es realmente el fenómeno es complejo, no es sencillo. Hay muchas cosas que tal vez en el trabajo no las tenemos en cuenta, pero que con lo largo de los años, la verdad que es muy interesante y se puede seguir implementando. Y sería muy lindo que el CIRSOC, que es el reglamento de aquí de Argentina, se actualice desde ese punto de vista. Más que nada porque algunos chicos conversan y me dicen, bueno, sí, pero ¿cuándo va a ocurrir un incendio aquí? Es lo mismo. O sea, no pasa por cuándo va a ocurrir un incendio. En Buenos Aires, el año pasado, en Vicente López, ha ocurrido un incendio en un edificio. Pero no pasa porque con el incendio va a colapsar el edificio, sino pensar en la idea de qué pasa si se incendia ese edificio. ¿Yo lo puedo recuperar o tengo que demolerlo todo?
Claro.
¿Todavía el hormigón tiene resistencia o no tiene resistencia? ¿Me va a aguantar o no va a aguantar? O sea, ahí empieza en juego lo que todo siempre está en juego en estructuras, la economía.
Ah, sí, claro.
Es así.
Bien. No, muy interesante. Aparte, realmente, volviendo a esto, son estructuras tan grandes en las que ustedes trabajan que poder hacer investigación en esto es realmente muy complejo.
Sí, es complejo.
Y te hago una consulta porque en esto, estás hablando de una cuestión de informática también, básico, digamos.
Sí.
O sea, ¿trabajan con alguien de ahí?
De informática, no.
Mi
director de tesis es el doctor ingeniero Lorefice.
Ajá.
Él conoce, obviamente, de programación.
Sí.
Y más o menos él me ha ido explicando. Uh-huh. Después, obviamente, uno se tiene que sentar, leer el manual del programa. Lamentablemente tiene que aprender programación, porque el programa se basa en código C++ y Fortran.
Sí.
En la carrera de ingeniería civil no tenemos nada de programación, nada nulo. Entonces uno tiene que aprender, se obliga a aprender para poder entender qué es lo que, cómo funciona el programa internamente.
Y también pienso, ¿no? El trabajo interdisciplinario, ¿no? Lo importante que es, o sea, el día de mañana,
sí,
digamos, vos trabajando como ingeniero civil. En tu campo laboral, ¿con qué otras profesiones te relacionas, digamos?
¿Con qué otras profesiones? Mira, desde un comunicador social hasta, no sé, hasta un abogado. O sea, pasa por abogados, por comunicadores sociales, hasta diseños gráficos. O sea, la verdad que he tenido la oportunidad de poder de hacer las prácticas el año pasado en la empresa de Panedile.
Ajá.
Y estás en contacto con todo tipo de profesionales. Está el área de recursos humanos, están los chicos de la parte de informática, están los de comunicación social. El mismo dueño de la empresa, Hugo Dragonetti, es abogado. O sea, la ingeniería, yo siempre he dicho, la ingeniería es una carrera que te abre mil puertas. No sabes qué carrera estudiar, estudia ingeniería. De última vas a terminar siendo, vas a ir por la rama de la política o la rama de la economía, lo que sea. Obviamente cuesta, los primeros años, física, química y matemática,
claro,
no cualquiera
claro.
les gusta. Pero bueno, te abre muchísimas puertas que vos sos libre de elegir lo que a vos más te guste después.
Claro. Bueno, ya que has comentado sobre esta pasantía, que ha sido en Buenos Aires,
¿no? El año pasado.
Bueno, coméntanos un poquito de la beca, desde qué año la tienes y bueno, y qué te ha posibilitado esta beca para tu carrera.
Yo la tengo desde tercer año, o sea, vendría a ser 2015, si mal no me equivoco, 2014, desde tercer año. La verdad que es una beca que siempre les recomiendo a los chicos, independientemente en donde existen otras becas, en donde los chicos por lo general tienden a ser más que un número, son un legajo. En este caso, el que ha instaurado la beca, que es Hugo Dragonetti, el dueño de la empresa, conoce a cada uno de los becados. Y es muy bueno porque, al menos aquí en Santiago, únicamente funciona esa beca.
Sí.
Es para la Universidad Nacional de Santiago y para ninguna otra universidad más.
Ah, mira.
Entonces, los chicos que estamos como becados, y los nuevos becados, porque ahora se han seleccionado 5 nuevos becados más.
Ah, qué bueno.
Sí. Tienen la posibilidad además de estudiar inglés. Vos sabés que el inglés es un idioma fundamental hoy por hoy. Entonces les dan la posibilidad de poder ir a Sicana y estudiar inglés.
Bien.
Aparte de la ayuda económica, un seguimiento que te hacen junto con tanto desde Buenos Aires como una tutora que te colocan aquí para que vayan viendo cómo es tu seguimiento académico,
Bien.
Tu seguimiento de mente personal. Porque a veces uno no puede avanzar en la facultad. ¿Por qué? Porque tiene ciertos problemas personales.
Claro.
Entonces como que la tutora te va ayudando.
Ah,
y siempre
bueno.
A fin de año se hace una cena o un cóctel o una merienda donde vienen integrantes de la empresa de Panedile, el dueño también, y compartimos experiencias, uh-huh. vemos cómo se sienten los chicos con la beca, si habría algo que mejorar o no. Este año se está pensando hacer visitas a obra en diferentes puntos uh-huh. del país. O sea, cada año van implementando no solo más becados, sino también nuevas actividades, cosas, nuevas claro. actividades. La verdad que
¿y
está.
Vos dónde has podido hacer tus prácticas?
Yo las prácticas las he hecho en Buenos Aires, uh-huh. en oficinas técnicas, en la central uh-huh. de Panedile. Hay otros chicos que también han hecho en San Juan, han estado 2 semanas en San Juan y 2 semanas en oficinas técnicas. En San Juan están Panedile, es una UTE junto con Techín, y ahora creo que van a arrancar la construcción del dique en sí, del dique tambolar, que es Panedile con Power China. Entonces los chicos tienen la oportunidad de poder ver, a ver, un dique no claro. se ve todos los días, sí. una construcción, no es un edificio o una carretera que claro. vos ves, un camino que están construyendo de vez en cuando, no, aquí un dique es algo, la verdad, impresionante, claro. y varios chicos han tenido la oportunidad.
Bien, bien. Bueno, entonces la verdad que muy linda la experiencia, me alegro y tal vez, o sea, sigas por ese camino.
Tal vez sí.
No sabemos. Pero bueno, eso sí, espero que siempre vuelvas a la facultad, nos visites y bueno, nos cuentes más experiencias que seguramente vas a tener.
Experiencia post estudiante.
Claro, eso seguro, bueno. Sí. Así que bueno, Mauro, muchísimas gracias por estar, ha sido realmente muy entretenido conocer sobre esta parte de la carrera. Y bueno, te deseamos muchos éxitos para la próxima etapa, que ya va a ser de profesional.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, continuamos con nuestro programa y en esta ocasión, en este momento, contamos con la presencia de la profesora Miriam Ríos, quien, bueno, es una de nuestras docentes en la facultad y además de su labor diaria, digamos, de lo que es de su materia, ahora se está encargando también en formarse para luego formar a otros docentes en esto que viene siendo o que está empezando a ser, digamos, un cambio de paradigma en lo que es la enseñanza en la educación superior, y estamos cambiando lo que venía siendo como la enseñanza de conceptos a una enseñanza en capacidades. Bueno, ella nos va a explicar mejor. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, profe.
Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Bueno, cuénteme, porque sé que usted ha estado participando en unas reuniones que se está haciendo por la Secretaría de Políticas Universitarias y sí, se está capacitando a docentes a nivel nacional.
Te cuento. Ajá. A partir de un trabajo mancomunado de la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU, y el CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, se está trabajando en un proyecto que busca capacitar a los docentes para este nuevo enfoque de la enseñanza basada o centrada en el estudiante.
Bien, y bueno, ¿cuándo se han empezado a reunir? O
Este primer encuentro ha sido para los instructores. Ajá. Ha sido un encuentro de instructores para... Estos instructores van a estar encargados de capacitar a 300 docentes de ingeniería de las distintas unidades académicas del país. O sea... Bien. Facultades y unidades en general, unidades académicas que enseñan ingeniería.
Bien.
Van a ser 300 los profesores que van a concurrir a estos cursos de capacitación, provenientes de 100 unidades académicas de todo el país.
Bien.
Para que se facilite la concurrencia de los profesores, se han destinado 7 sedes.
Bien, claro.
De la forma que se ha organizado, son 7 sedes. Cada sede va a estar coordinada por 3 instructores. A mí me ha tocado la sede de Tucumán, ajá, la del NOA, donde vamos a compartir la coordinación con 3 colegas, o sea, 2 más. Uh-huh. De Tucumán, Fernanda, y de Jujuy, Rudix.
Ajá.
Y yo, bien, de Santiago.
O sea, para que los profesores, también los nuestros, digamos, vayan y se capaciten en Tucumán.
Sí, en Tucumán, bien, que sería la sede de NOA, de Cuesta del NEA, del Centro,
bien,
de Cuyo.
Y toda esta preparación, todo esto que se está haciendo con los docentes, más o menos, ¿en qué consiste y cómo va a impactar?
Para mí, yo lo he entendido así, que este encuentro era para ponernos de acuerdo, para mancomunar criterios, para acordar criterios sobre cómo se va a trabajar en los encuentros presenciales. El curso de capacitación consiste en 2 encuentros presenciales, uno para mediados de junio y otro para mediados de septiembre, en donde van a concurrir estos 3 docentes de las distintas unidades. Esos docentes van a ser seleccionados por los directivos de cada unidad académica. En nuestro caso, se ha dado prioridad, trabajando con Pedro Basualdo, nuestro decano. Hemos acordado que, de acuerdo a experiencias exitosas en estos cambios, en este proceso de cambio, es fundamental que el que movilice todo sea el director de escuela,
claro,
o el director de departamento o profesores encargados de la reorganización,
bien,
de las currículas.
Uh-huh. Entonces son ellos los que van a participar en esta capacitación.
Claro, es como decir, si ellos no pudieran por alguna,
claro,
cuestión,
claro,
se destina a distintos otros profesores que van a tener van a estar encargados de replicar, o sea, de distribuir, de transmitir lo que ellos vayan aprendiendo en los cursos. O sea, que van a ser difusores, claro. de lo que aprendan allá. O sea que el que vaya tiene un gran compromiso de sí. después compartir la experiencia con los demás profesores de cuerpo de profesores de la facultad.
Bien, y en esto, bueno, ¿de qué se está hablando ahora? Digamos, justamente, ¿en qué consiste esa capacitación y cómo va a poder hacerse ese cambio de los conceptos, digamos, a las capacidades del alumno?
Exacto. Bueno, aquí nos damos cuenta en este encuentro que estábamos gente con mucha experiencia que trabaja en proyectos de investigación más centrado a la investigación de la práctica docente, porque se entiende que para cambiar el enfoque de la enseñanza centrada en el profesor, en los claro. contenidos, pasar a una enseñanza centrada en el estudiante y centrada en el aprendizaje. Y este aprendizaje buscando ser integral, no únicamente de conceptos, sino de capacidades, digamos que es más amplio. La diferencia entre competencias y capacidades es muy sutil.
Sí.
O sea, por ejemplo, una competencia se desglosa o se desarma en otras capacidades. O digamos que así entiendo yo la forma más fácil de explicarle a alguien claro. que no. Hay una confusión, o sea, es sutil la diferencia. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de una competencia de producir un texto, un texto escrito, una monografía, sí. un ensayo. Esa competencia se desglosa en otras capacidades. Por ejemplo, ¿qué haces vos cuando escribes o redactas una noticia? Primero la planificas, ensayas, bueno, esto voy a decir al principio, esto voy a decir después, esto sí. al final. Después textualizas eso, o sea, esa sería una capacidad, la de planificar. Después está la textualización, vos escribes eso, esto escribes y vas contra. Y después está el la otra capacidad que sería la de revisar.
Bien.
Tienes que ser capaz de revisar y controlar que no haya errores, que haya coherencia.
Bien.
Entonces, todas esas capacidades se van trabajando, o sea, el docente trabaja en esas capacidades, pero tiene que tener en cuenta que las competencias es el desarrollo integral de todo eso. O sea, no puedes si bien trabajas y lo vas enseñando aisladamente, tiene que haber un momento en donde el alumno integra todo eso. O sea, tiene que producir un texto en donde vaya desarrollando cada una de esas capacidades. Esa es más o menos la idea, en fácil, digamos.
Sí, 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 muy claro. Y bueno, acerca de esto, usted próximamente va a dar un taller para docentes, ¿no es cierto? El viernes 18.
Sí, sí, sí. Estamos pensando en el marco de los festejos del aniversario de la universidad, proponer un taller, un curso-taller que sea práctico, o sea, que el docente no vaya a escuchar el PowerPoint y la teoría, sino que vaya con su planificación y diga, bueno, yo, ¿cómo puedo mejorar o reemplazar la clase magistral, la clase expositiva, por otras metodologías, por otras estrategias de enseñanza?
Bien.
O sea, ¿qué otras estrategias puede usar? El aprendizaje basado en problemas, en estudio de casos, investigación guiada, trabajo colaborativo de los alumnos. O sea, reemplazar. No quiere decir que la clase magistral esté mal, sino que ¿cuál es la clase magistral que se busca reemplazar? Aquella en donde el profesor expone sin dialogar con el alumno, sin tener en cuenta sus conocimientos previos, sin ir controlando si está entendiendo o no, haciéndole preguntas que lo motiven y que lo...
A la reflexión, Bien, esa muy interesante. Idea. Y bueno, lo que pasa es que también es adaptarnos a los tiempos que corren, ¿no es cierto? Porque los chicos de ahora no son los que estudiábamos nosotros.
Cuando yo, por ejemplo, cuando analizo mi carrera de estudiante, me doy cuenta que yo no he aprendido así. He aprendido con esta modalidad, con estas estrategias. Entonces, el docente tiene que reflexionar sobre su práctica y ver qué tiene que... Porque primero tiene que desarrollar las competencias el docente. ¿Cómo voy a pretender que mi alumno establezca relaciones y vincule una cosa con otra si yo no lo he hecho cuando lo he cursado, cuando lo he aprendido? Entonces, se trata de un proceso complejo que va a demorar tiempo. O sea, aquí no hay nada, no hay magia, no es inmediato. Es lecturas, reflexionar sobre la materia, sobre los conceptos, qué competencias quiero decir. Eso es fundamental. Primero tener qué estudiantes quieres conseguir y después qué actividades vas a proponer y cómo vas a evaluar esas actividades. Digamos, tiene que haber una coherencia entre lo que quiero que aprenda el alumno, entre las estrategias que voy a proponer para enseñar y cómo voy a evaluar eso.
Claro. Bien, bueno, todo para prepararlos mejor para el día de mañana, ¿no es cierto?
Exacto, pero primero los capacitamos los claro. profesores, porque es un proceso, digo, de cambio de nosotros.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y el alumno va a ser en una primera instancia, yo pienso que va a ser como un experimento, porque uno va a ir ajustando, sí, va a hacer un primer intento, capaz que no salga tan bien, revisa, corrige qué ha fallado aquí,
claro.
al año siguiente lo vuelves a plantear, y de a poco. Tampoco es cambiar la asignatura de completo. O sea, ¿no? Primero hacemos una aproximación, trabajamos como una unidad
bien.
O con un tema o una estrategia primero, o incorporar bien. Las nuevas tecnologías, eso también. Aprender a hacer una evaluación diagnóstica con un formulario de Google Docs, por ejemplo, primero es uno renegar, aprender a manejar el formulario, hacer ensayos, practicar. O sea, lleva tiempo.
Seguro, lleva tiempo. Pero como todo proceso lleva su tiempo, pero desde luego que así es como uno avanza, ¿no?
Exacto,
así que bueno, así me alegro y bueno, felicitaciones también para la facultad porque se encamina en esto, que viene, si bien es desde, digamos, el sistema nacional, pero
eso es importante.
La presencia de la facultad y el compromiso
es
desde un principio,
¿no? Es una de las prioridades,
¿no?
Sí. A mí me han dicho, vos ponete, trabaja en eso, que la facultad es una de las prioridades. Pedro, cuando hablamos con Pedro Basualdo, yo lo digo Pedro, es nuestro decano, estamos hablando y él tiene muy claro y digamos que es el motor que va a mover todo este cambio, este proceso de cambio, que asusta la palabra cambio, pero yo pienso que con esfuerzo, dedicación y el compromiso del cuerpo de docentes que tenemos, yo pienso que sí vamos a llegar a lograr que el alumno se sienta mejor, que aprenda, que demore menos, que no fracase, que no se vaya, que siga cursando y que termine más rápido su carrera.
Muy bien, profesora Miriam Ríos, entonces el próximo viernes 18, de 14 a 18 va a ser.
Sí, exactamente, una sola jornada.
Bien, en el Zoom de ESMA 11, para los docentes en particular de ciencias básicas, ¿no es cierto?
De ciencias básicas, sí.
Uh-huh. Primero, o sea, con ellos, digamos, y después
al resto. Exacto.
Ajá.
Matemática, física, química, informática, de las carreras de ingeniería.
Bien.
Primero vamos a empezar a trabajar con este grupo y después vamos a ver de extenderlo a las demás carreras.
Perfecto. Bueno, ya vamos a contar con una ficha de inscripción en la página de la facultad para que ahí se puedan inscribir, porque si ya es por cupo.
Sí.
Es un cupo de 40.
Para trabajar
más o menos, claro.
De manera cómoda y atender a todos, yo pienso que 40 es un grupo ya grande, pero se puede trabajar cómodamente.
Muy bien, bueno, la invitación está hecha también para los docentes, entonces muchas gracias, profe, por venir y bueno, seguramente en algún momento lo tendremos de nuevo aquí, ¿sí?
Con gusto, un placer, muchas gracias.
Por favor, muchas gracias, vamos a hacer un breve corte y seguimos.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
¿Sigue siendo buenos días?
Buenas tardes ya. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro programa Armonía Exacta y en este momento en el espacio especial de estudiantes. Hoy por primera vez nos visitan chicos del Centro de Estudiantes porque, bueno, como les vengo contando, ahora nos acompañan en este último tramo del programa chicos de nuestras agrupaciones, asociaciones, comisiones de estudiantes de la facultad, que son chicos que justamente trabajan por sus carreras y por sus compañeros. Entonces, bueno, muy merecido el espacio de los chicos aquí. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo, Álvaro, muchas gracias, chicos. Bien, bueno, cuéntenme un poquito brevemente de qué es el Centro de Estudiantes, qué actividades realizan en el centro.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Martínez. Yo soy secretario de finanzas del Centro de Estudiantes.
Bien.
Así que vengo junto con mis compañeros aquí en representación del centro.
Bien.
Les cuento un poco para que los que no sepan se vayan dando, interiorizando en lo que es el Centro de Estudiantes. Es el órgano de representación de los estudiantes. Nosotros particularmente representamos a la Facultad de Ciencias Exactas. Uh-huh. Está compuesto por la presidencia, que hoy por hoy es Julieta Carabajal.
Sí.
La secretaria general, que está Sebastián Funes. Y Gropa también está, ellos son de TUC y de matemática, Julieta es de informática, y después está compuesto por seis secretarías más, siete contando la secretaria general, bueno, de la que yo formo parte en finanzas.
Ajá. Y además de eso están las delegaturas.
Además de eso, otro órgano de representatividad que existe son las delegaturas. Son unos órganos, es un órgano, si bien depende del Centro de Estudiantes, es a las veces de representar los intereses y los intereses de cada carrera particular y transmitirlos al centro.
Bien.
Ellos se encargan particularmente de generar charlas, jornadas, viajes para sus respectivas carreras y los organizan y se llevan a cabo también en conjunto con muchas de las organizaciones por decirlo así, paralelas, que trabajan y logran un muy buen trabajo en conjunto, que son las comisiones que están, por ejemplo, la CIEM, que es la Comisión de Electromecánica, está, bueno, la nueva comisión que se ha formado, que es la IEEE, que también son de los electrónicos, todos trabajan en pos de mejorar y generar un trabajo grupal y que ayude a los estudiantes.
Y hablando del trabajo, bueno, que en el caso tuyo, Gonzalo, ustedes como parte de una de las comisiones, ¿no es cierto?, han organizado una jornada, por ejemplo, de informática hace un año más o menos.
Sí, bueno, yo soy delegado de la licenciatura en sistemas de información. Uh-huh. Y el año pasado sí hemos organizado un curso.
Sí.
Un curso hemos venido a hablar aquí a la radio sobre el curso, a promocionarlo, digamos. Y la idea es esa siempre, hacer este trabajo de estudiantes para los estudiantes.
Claro.
Nos encargamos de gestionar todo lo que es ser la voz de los estudiantes de la carrera ante la facultad, ante la universidad, ver si algunos chicos tienen problemas o, por ejemplo, hemos estado trabajando a principios de año con el cambio de la prórroga del plan de estudios.
Ajá.
De la carrera, que muchos chicos se han quedado en el plan anterior. Ah. Y necesitan una prórroga para poder terminarla, así que eso hemos estado gestionando. Y últimamente con mi codelegado, con Gabriel Usante, hemos gestionado un viaje. Uh-huh. Para Campus Party, es un congreso a nivel internacional que se realizó en Tecnópolis.
Bien.
Si quieres después hablamos un poquito
después
de eso.
Sí, ahora después me vas a contar. Dale. Pero has dicho algo interesante sobre lo de que ustedes son la voz. Hago una consulta. Ustedes, o sea, hay que formar parte del Centro de Estudiantes para integrar también el Consejo Directivo, ¿o eso es aparte?
No, el Consejo Directivo es un órgano institucional,
sí,
aparte del centro de estudiantes. Sí. El centro de estudiantes es un órgano de los estudiantes.
Ajá.
Que sirve como nexo entre las autoridades y los estudiantes.
Bien.
Para suplir todas las necesidades que pudiera tener.
Bien.
En cambio, el consejo directivo es un órgano institucional de la facultad.
Sí.
Que a su vez nosotros como estudiantes tenemos nuestra representatividad. Sí. Y por lo tanto tenemos nuestros consejeros.
Bien.
Así como también están los consejeros profesores, docentes.
Sí, sí.
Y los consejeros no docentes.
Sí.
Y los consejeros egresados.
Bien, por las dudas preguntaba por si era que necesario, digamos, primero formar parte de uno para después pasar al
no,
otro.
No necesariamente.
Son por separado.
Y no dejan de ser compatibles, es decir, uno puede formar parte del centro estudiante y formar parte
consejero
de los consejos,
si
cualquiera sea, no son cargos incompatibles, sí en los cargos de delegado y centro estudiante, o sea, como la comisión directiva.
Ajá, bien.
Ahí sí son incompatibles.
Bien, o sos delegado o formas parte de la comisión directiva.
Claro,
del
exactamente.
Bien. ¿Y quiénes pueden participar en el centro de estudiantes? O si hay interesados, digamos, quiénes.
Bueno, en el centro de estudiantes pueden participar todos, porque
bien,
justamente esa es la idea, de incluir y ser. De dar a los estudiantes una. Esa parte que por ahí no lo da la universidad como. Con los profesores, con los docentes, que es más institucional, damos ese acompañamiento que necesitan.
Uh-huh.
En los estudiantes, sobre todo, se lo nota mucho en los chicos que vienen del interior, por ejemplo.
Uh-huh.
Que les damos un acompañamiento para que se sientan incluidos, se sientan
bien,
parte de la universidad y generen ese sentido de pertenencia con respecto a la institución, que
bien,
es muy importante y que es necesario para llevarla y para que siga creciendo.
O sea que desde el primer año uno, si está interesado, digamos, puede...
Ya podría participar. Ahora, si quisiera formar parte de la comisión directiva,
sí,
primero se tiene que llevar la lista y irse a elecciones primero.
Claro, claro.
Las
sí,
elecciones para centro estudiantes, es decir, para la comisión directiva, tanto las secretarías, tanto como las delegaturas, se llevan a cabo las elecciones una vez al año.
Bien.
En el mes de octubre, si no me equivoco. Para ser secretario se necesita tener al menos dos materias aprobadas y, si no me equivoco, una en el último año lectivo.
Claro, claro, sí. Bien.
Después para ser presidencia o para secretaria general, porque obviamente como nosotros no tenemos un vicepresidente,
uh-huh,
el que sigue en orden de mérito y de mando,
bien,
es el secretario general, también se necesita un tercio de la carrera.
Bien.
Sí, o un tercio de la carrera si fuese de grado o la mitad si fuese de pregrado, siendo el caso de las tecnicaturas, por ejemplo.
Claro. O sea que para contactarlos, digamos, si están interesados, físicamente el centro de estudiantes se encuentra arriba de la fotocopiadora del
bien,
centro.
Bien, nosotros
que
tenemos...
Está al lado del bar, ¿no es cierto?
Claro, ajá, tenemos lo que es el laboratorio, tenemos sobre la fotocopiadora, tenemos primero la fotocopiadora también,
sí,
y la librería.
Sí.
Que son del centro de estudiantes,
sí,
exactas, donde se pueden llegar a sacar copias, en
claro,
la librería pueden comprar insumos de
sí,
papelería, también pueden llegarse a hacer consulta y si no también pueden subir a estudiar y
cierto,
pasar el día.
Salita, sí.
Tenemos el laboratorio y aparte tenemos el aula silenciosa que nosotros le llamamos,
ah,
que se puede usar para estudiar o bien se puede pedirla para dar clases de consulta, por ejemplo, para el caso de los ayudantes,
ah,
o incluso
bien,
clases, tenemos hoy por hoy clases que funcionan
ahí arriba
ah, sí,
bien,
en el aula silenciosa.
Uh-huh. Bien, bueno, vamos a seguir comentando, ahora quiero que me cuenten sobre el Campus Party, pero vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos.
y muy atento a lo que dice el cuerpo. Hoy se falta un poco de movimiento y pensar, no dejar de lado los que la pasan mal. Se falta un poco de energía hoy acá. No estoy hablando de violencia, sino atención. Sería bueno que haya alguno hoy deje de mentir. Nos obligan a pensar que no debemos sentir. Nos obligan a pensar que no nos queda otra opción. Su interés se dirige a que no haya acción. Estamos vivos hoy. Traición e injusticia es lo que reparten hoy. Un cobarde, mete menos a cayer no voy. Veo que en tu cara como en la mía el dolor. Queremos verte parar de sufrir. Verte intensa y feliz. Verte parar de sufrir. Verte intensa y feliz. Yo. Hace falta un poco de movimiento así. Hace falta un poco de entregarse a sentir. Hace falta un poco de contagiarse así. Y muy atentos lo que dice el cuerpo hoy. Hace falta un poco de movimiento y pensar. No dejar de lado los que la pasan mal. Hace falta un poco de energía hoy acá. No estoy hablando de violencia sino atención. Para estar bien no necesito aislarme del mundo. Trato de nadar en un nivel más profundo. Que conozco es el modelo ideal. Todos vivimos en un mundo más bien real. En Argentina yo sé que se vibra hoy. Mucha música dentro de nuestras almas. Y este tiempo tan difícil, oh, hey, hay que sobrellevarlo con mucha calma. Hace falta un poco. Hace falta un poco de entregarse a sentir. Se falta un poco de contagiarse así. Y muy atentos lo que dice el cuerpo hoy. Hace falta parar de sufrir. Y tanto hace falta parar de sufrir.
Muy bien, continuamos en nuestro programa de Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y aquí estoy con chicos que han participado. Bueno, primero que son del Centro de Estudiantes, parte de ellos, porque venimos hablando en el espacio de los chicos, de los estudiantes. Venimos hablando de lo que es el Centro de Estudiantes y bueno, aquí Gonzalo me está haciendo una salvedad que es muy importante.
Sí, sí, antes de hablar del Campus Party quería recordar unas palabras del ingeniero Héctor Paz, el actual rector.
Sí.
Que ha dicho el año pasado, donde muchos creen que por participar del Centro de Estudiantes vas a perder tiempo o te vas a atrasar con las materias.
Sí.
Y es todo lo contrario, porque aprendes mucho en el Centro de Estudiantes. Se aprende de gestión, se aprende de administración, se aprende de liderazgo también.
Claro.
Y aparte es como un espacio multidisciplinario donde te reúnes con compañeros de otras carreras que tal vez que en otro ámbito no te reunirías.
Claro.
Entonces de ahí salen cosas buenas también y todos están invitados a participar, porque se aprende y es un lindo grupo.
Claro, no, es realmente la experiencia es, hay que hacerse el tiempo, que creo que sí se puede.
Sí, se puede.
Pero justamente da muchas ganancias y siempre digo, el esfuerzo trae sus beneficios, trae sus recompensas.
Sirve mucho que, como formación personal,
claro,
y profesional,
para gestionar,
es un muy buen complemento.
Sobre todo, sí. Claro. Muchas veces uno, o sea, por ahí incluso aquí en la universidad deja de tal vez no tiene que afrontar muchos trámites, muchas cosas, pero el día de mañana sí. Así que cuando uno ya le sale naturalmente, ya está gestionando, ya sabe que para hacer una actividad, por ejemplo, vos, me imagino, con esta organización en Campus Party, sí, has tenido que presentar notas, has tenido que hablar aquí, allá, allá.
Sí, aprendí muchísimo de gestión, claro, y de cómo funciona internamente la universidad, que es muy importante también.
Y eso no se hace, no lo puedes aprender,
no,
si no lo haces.
No. Exacto.
Bien, contame entonces cómo han hecho, para, porque sé que sí surgió de ustedes, digamos, la idea de llevar a los chicos, pero bueno, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han concretado? ¿Y qué tal les ha ido allá?
Bueno, para empezar, me he enterado del evento de Campus Party 2 semanas antes de que comience.
Ajá, bien.
Bien, así que estábamos contra reloj. La idea primero era, como soy delegado de LSI, de la informática, era llevar a
sistemas de información.
Licenciatura, sí, en sistemas de información. Era llevar a los chicos de informática, de las tres carreras, de la licenciatura, del profesorado de informática, del programador universitario de informática. Sí. Pero bueno, a partir de la ingeniera Pilán, que es la
secretaria de extensión,
hemos hecho extensiva la invitación a los compañeros de toda la facultad, de todas las carreras, y bien, eso ha sido lo bueno, de una de las cosas buenas del viaje, que han podido ir chicos de todas las carreras, que y de todas las edades. Esa era nuestra idea también, que vayan chicos jóvenes, digamos, que recién están comenzando, y chicos, bien, avanzados, para que se conozcan también, sí, para que compartan y para que disfruten allá del evento.
Bueno, a ver, que nos hemos presentado aquí, contamos con 2 invitados más también que han participado allá. Cuéntenme sus nombres y de qué carreras son.
Bien, bueno, mi nombre es Néstor, uh-huh, he participado de Campus Party, estoy estudiando ingeniería electromecánica.
Bien.
Y como decía aquí Gonzalo, sí, han ido chicos de distintas carreras y de distintas edades. Me he relacionado con gente de Entre Ríos, de Corrientes, gente que tiene algún emprendimiento.
Qué lindo.
Y no necesariamente está estudiando algo que esté relacionado con la tecnología o con alguna ingeniería o con la informática o nada. Habían doctores allá que han ido interesados y han presentado unos proyectos, han hablado acerca de proyectos que tenían ellos junto con otros ingenieros, y han ido también contadores, abogados, no sé, de todo había allá.
Bien.
Ha sido bastante lindo.
¿Tu nombre?
Yo me llamo Ángel, estudio licenciatura en sistema de información, uh-huh, y como decía el compañero, ha sido desde empezando aquí nomás desde la universidad. Cuando hemos partido, ya con el grupo de chicos que hemos salido, que éramos 47, ha sido muy bueno el grupo desde el comienzo, muy compañeros. Qué y bueno. Así su ambiente y su forma de ser desde el grupo ha empezado aquí y ha terminado también, y seguimos en contacto. Eso es lo bueno que tiene el grupo. La parte en Campus Party, también muy linda experiencia, sobre todo los talleres, las charlas. De mucha diversión, por una parte, por decir así, tomando en cuenta del aprendizaje que hemos tenido y la diversificación de contenido que había.
Claro.
Desde inteligencia artificial, que es lo que me interesaba a mí, como decía Gonzalo hace rato, había feedback de emprendedurismo.
Ajá.
Que también hemos participado, que ha estado muy bueno.
Sí, es un evento que la particularidad que tiene es que une estudiantes con emprendedores.
Claro.
Entonces se ven cómo se mezcla la tecnología en los emprendimientos. Es como un complemento a nuestras carreras, digamos. En qué campo puedes trabajar, o en qué campo puedes invertir o emprender. Eso es lo bueno. Y a mí, como emprendedor, por ejemplo, las experiencias de otros emprendedores contando cómo se manejan, cómo es su grupo de trabajo, cómo le ha ido con tal emprendimiento, está buenísimo, me sirvió mucho.
Bueno, ahora que comentas, en otro momento vas a venir para contarnos esto de cómo ser estudiante y emprender, digamos, tu propio negocio al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, sí.
Hablando de que complicado. Sí se puede, claro, aquí hay otro ejemplo, digamos. Pero bueno, ha sido muy útil. ¿Qué les ha impactado más? No sé, ¿qué les ha gustado más? ¿Qué les ha llamado la atención?
Bueno, las temáticas en general, ajá, han sido la realidad aumentada, la realidad virtual,
bueno, uh-huh,
inteligencia artificial, mucha inteligencia artificial aplicada a los negocios,
uh-huh,
justamente con este tema de los emprendedores y la tecnología. toda esta, robótica, impresión 3D también, y programación, por supuesto.
Claro.
Todos estos campos aplicados a los negocios, aplicados a los emprendimientos, y también aplicado a cómo mejorar la calidad de vida de las personas.
Bien, qué lindo, qué lindo. Y no sé, algún producto, algo que les ha impactado, algo que hayan visto.
Bueno, lo que más ha llamado la atención en realidad han sido dos cosas, particularmente, digamos. Sí. Ha sido una charla primero de un doctor, que él había tenido su emprendimiento en conjunto con otro doctor y dos ingenieros, si no me equivoco. Hablaba de cómo utilizar o expandir el campo de uso de los drones. Su proyecto, digamos, era ayudar a la gente mediante drones hasta que llegue la ayuda personal o humana.
Sí, wow.
Ha contado de una experiencia que ha tenido una señora que era diabética y, bueno, ha tenido un inconveniente natural, digamos. Su casa se ha inundado.
Uy.
Y su insulina, lo que necesitaba, estaba dentro. Ella, por alguna razón X, ha podido salir y estaba a merced, digamos, o sea, en medio del agua. Estaba quieta, por suerte, estaba más o menos a salvo. Pero no podía, no tenía la insulina. Y la ayuda personal, humana, ha demorado 8 horas en llegar.
Uy.
O sea, demorado bastante en llegar a ella. Y ellos, mediante los drones, le habían llevado la insulina y se comunicaban con ella a través de un parlante que tenía.
¡Qué bárbaro!
Le hablaban, le decían cómo ponerse ella misma la insulina, la monitoreaban, estaban viendo que esté bien todo, hasta que por fin han llegado y bueno.
¿De dónde eran estos?
Este señor es de aquí, de Argentina.
Ajá.
Y ha presentado su proyecto ya en Estados Unidos y en otros lugares. Y contaba cómo ha sido su experiencia y más o menos los pasos que tendríamos que seguir nosotros.
Claro.
Y nos decía que si es que queríamos, si tenemos algún emprendimiento o ganas de hacer algo, nos incentivaba a que ese emprendimiento esté sobre el campo de la medicina. Que es nuevo, digamos, no hay nada.
Bueno, me imagino entonces y espero que después de esta experiencia quieran, les guste participar en el próximo cuatrimestre. Creo que se va a hacer el rally de innovación que venimos haciendo hace unos 4 años. Así que bueno, los quiero ver ahí también poniendo en práctica lo que van conociendo.
Bueno, ahora queremos organizar una charla con todos los chicos que han viajado para que cuenten su experiencia, para que cuenten qué temas han visto.
Buenísimo.
Supongo que será dentro de este mes o el mes que viene, vamos a ver.
Bueno, me avisan, así los convocamos, los invitamos al resto, lo anunciamos desde aquí, por supuesto desde el Facebook de la facultad, sí.
Antes de irnos y sin dejar de invitarlos también a que visiten nuestra página del Centro de Estudiantes de Facebook, busca...
¿Cómo se buscan?
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, UNCE, y van a poder entrar, van a poder acceder a toda la información que proporcionamos, que en muchos casos es muy importante. Así que no dejen de poner me gusta para recibir las notificaciones. Otro tema que me gustaría comentar, digamos, y que me gustaría que se lleve muy buena difusión es que en este mes, en mayo, el mes de la proclama
de la revolución
de mayo, exactamente, vamos a hacer el día 25 de mayo, en honor a la Revolución de Mayo.
Ya es una tradición. El locro exacto.
Muy bien. Así que queríamos invitarlos a todos, no necesariamente tienen que ser de la Facultad de Ciencias Exactas para acceder e ir. Las entradas van a estar bastante económicas, muy accesibles, para que se pueda asegurar la mayor cantidad de gente.
Claro.
Vamos a organizar torneos de fútbol, de vóley mixto, de ping-pong, de ajedrez y de truco.
Bien.
Así que están...
Esto todo en el polideportivo de la UNCE, ¿no es cierto?
Sí, están todos muy invitados en el poli de la UNCE, va a ser el 25 de mayo, es feriado, no tienen excusa para no ir, así que...
Al mediodía.
Los esperamos. Para los que quieran comprar las entradas, esto es un buen detalle, todas las entradas que se vendan van a ser recaudación para todas las respectivas comisiones y organizaciones de cada carrera. para ser utilizados a futuros viajes que vayan a hacer. Por ejemplo, si lo ponemos en el caso de los informáticos,
claro,
ellos bien podrían utilizar este dinero recaudado, el 100% de dinero, claro, recaudado, para aplicarlo al viaje, por ejemplo, de la EcoParty, que se va a venir en el segundo cuatrimestre,
sí,
por ejemplo. Les comento también los precios, van a ser bastante accesibles, van a ser 60 pesos va a costar el locro con un plato de locro con repetición, y va a estar 50 pesos la media docena de pasteles para el que no coma locro,
claro,
así
perfecto.
No tengan ninguna excusa,
claro,
para faltar.
Bueno, entonces asegurada, buena comida y diversión entonces en el polideportivo a cargo de los chicos estudiantes del Centro de Estudiantes de la Facultad. Y bueno, les deseamos muchísima suerte y después seguramente vamos a estar compartiendo fotografías en el Facebook, bueno, de la facultad. Chicos, muchas gracias por acompañarme, por contar estas experiencias, y bueno, seguro que cuando hagan la actividad ahí estaré para sacar fotos y todo. Me alegro que les haya ido bien y que hayan podido aprovechar las jornadas, porque son muy intensas,
sí,
eso, ¿no?
La verdad, sí, que sí. Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, entonces hasta la próxima oportunidad y me despido hasta la próxima. Muchas gracias. Drums, life is different. You can change your heartbeat to a different mood. Near the drums, life is brilliant. It's even and odd at the same time, yeah. See the dancers flow, moving as a roaring. And join them. Near the drums, life is different. You can change your heartbeat to a different mood. Near the drums, life is so intense.